Algo Prestado, un podcast del Diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos con Gino Cingolani, mi amigo personal, en dos usos horarios distintos, pero soy yo la que está de viaje esta vez. Sigo en Madrid. ¿Vos cómo estás, Gino? ¿Qué tal Buenos Aires?
Finalmente estás de viaje vos. Me gusta esto.
Sí, ahora Buji es la única que quedó en el subdesarrollo clavada para siempre.
Me copa. Bueno, es un hecho. Muy bien. Sí, es un hecho. Está bien. Male, bueno, también. Sí, claro. Me gusta. Todos hemos viajado.
Male ahora va a venir a España remotos. Justo cuando yo me voy. Porque... Sí, justo porque me crucé con su editor, o sea, su compañero de edición ahí en Caja Negra, me lo crucé a Fango acá, uh-huh. Y me dijo que Male venía cuando yo me voy.
Mirá, así que, me gustaba una grabación medio Puerta de Hierro.
Ay, re,
style,
la hacíamos acá.
Las dos en España.
Hubiera sido espectacular, pero bueno, no pasó, estoy acá sola. Bueno, hay varias cosas que tienen que saber. La primera es que donde estoy yo son las 10:30 de la noche, más o menos. Y este era como, a mí me servía esta idea del día de hoy porque era como un día en el que no iba a salir, pero salí igual, así que como que volví temprano, pero estoy un poco borracha, así que bueno, es un dato que está bueno que tengamos okay. En este momento.
Bueno, está bien.
No estoy muy borracha, tomé 3 copas de vino y una cerveza, o sea, no estoy
cero.
Borrachísima, pero nada, tampoco cero. Es nada.
Sí, tampoco está, digamos, no podrías manejar.
No, claro, manejar no podría.
Que
no,
si
no
estoy usamos en óptimas condiciones. Un sinónimo de la palabra manejar es conducir, que es básicamente lo que estás haciendo.
Exactamente, así que bueno, veremos cómo me va con eso. Encima mañana me tengo que levantar temprano, me voy a la sierra con unos amigos que me conseguí acá.
¿Unos amigos que te conseguiste?
Sí, me conseguí unos amigos que invitaron Amazon. A la sierra. Claro, básicamente los compré y llegaron en una caja ayer y me invitan a la sierra.
Me gusta.
Así que... Esos planes que si no, no los haces, ¿viste? Si no tenés gente de acá, no.
Sí.
No, de hecho, yo nunca fui. ¿Vos fuiste?
No, jamás. El concepto sierra me parece a priori poco atractivo.
Yo no entiendo muy bien. Me dijeron que es como un lugar donde toda la gente de Madrid tiene como sus casas de fin de semana.
Ok. La gente de Madrid que tiene casas de fin de semana.
Sí, bueno, evidentemente no toda la gente de Madrid tiene casas de fin de semana, ya lo sé.
Te conseguiste unos buenos amigos, eso me gusta.
Te conseguí unos buenos amigos. Bien. Es como decir, claro, Pilar, el lugar donde toda la gente de Buenos Aires tiene su casa de fin de semana. ¿Sí? ¿Really? ¿Así se define Pilar?
Me gusta eso.
Así que.
Bueno, vamos a lo nuestro, así te dejo seguir de fiesta, a dormir, no sé. Es lunes, Tamara, qué sé yo.
Es lunes, sí.
¿Qué diría tu mamá? Bueno, te cuento lo que traje. Traje 3 cositas: traje algo viejo, traje algo nuevo y traje algo de color negro, porque no tenemos por qué mentir. Digamos, estos episodios han sido grabados. Están grabados.
En un orden aleatorio.
Y Buji ya grabó su episodio, pero no se acordaba qué color había elegido.
Yo tampoco lo recuerdo.
Tamara tampoco se acordaba. Nadie se acordaba del color, así que elegí el color negro y traje algo muy falopa de color negro, porque el negro es la ausencia de color, creo. Eso dicen. En fin. Vamos con algo viejo y vamos a romper una de las reglas de este podcast, que es decir la fecha, porque hoy es 26 de septiembre.
Sí, ya no te va en tu cava para todos ya ustedes, ya que estamos.
Exacto, muy bien.
Un año bueno y dulce para todas nosotras.
Yes. 26 de septiembre del año 83, ¿sí? Uh-huh. Un tipo que se llama Stanislav Petrov.
Si no es Stanislav Lem, que es el único Stanislav que conozco, no sé quién es.
No. Este es otro, es un oficial de la Fuerza Aérea rusa. Básicamente salvó el mundo de un ataque nuclear que hubiera matado, según estimaciones de un estudio que se hizo en el año 99, al 70% de la población humana.
Ok.
Y el día 26 de septiembre se conoce como el Stanislav Petrov Day, o el día de la falsa alarma nuclear. Este muchacho en ese momento tenía 38 años, estaba en un puesto de control nuclear que se llamaba Oki, en las afueras de Moscú, cuando el sistema que, digamos, tenía que verificar, porque su trabajo era mirar una pantalla y ver qué pasaba, reportó que un misil nuclear había sido disparado desde los Estados Unidos y segundos después 5 misiles nucleares más habían sido disparados. El protocolo indica que si vos estás en un puesto de control de la Unión Soviética En la época de la presidencia de Reagan, digamos, una residencia bastante que golpeó bastante fuerte a la Unión Soviética, posterior a un evento que había pasado hacía menos de 2 semanas, en donde Rusia había bajado un avión comercial de una aerolínea coreana. Si vos ves una pantalla con un cartel rojo que dice, che, los yanquis lanzaron cinco, seis misiles nucleares, lo que el protocolo indica que vos tenés que automáticamente reportar eso a tus superiores, y lo más probable es que si hay 5 misiles nucleares viajando desde Estados Unidos a la Unión Soviética, la Unión Soviética haga exactamente lo mismo.
Ok.
Y el tipo este hizo lo que a veces es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Que es hacer nada.
¿Cómo es? No entiendo.
No hizo nada, se quedó quieto.
¿Pero por qué no había que hacer nada? Explícame eso.
No, porque él dijo, che, esto es raro. Uh-huh. Es bastante raro, lo más probable es que sea una falsa alarma, y se la recontrajugó. Imagínate que si esto no hubiera sido una falsa alarma y por algún motivo este tipo hubiera quedado vivo en un ataque nuclear de 6 misiles de los Estados Unidos a la Unión Soviética, le hubiera pasado muy mal. Creo que no lo hubieran matado, lo hubieran dejado sufriendo por infinitos años.
No, se hubiera pasado rezando que lo maten.
Sí, probablemente hubiera intentado matarse, no lo hubiera logrado. La cosa es que él dijo, che, no, esto es raro. Desobedeció el protocolo soviético que indicaba que tenía que, comunicárselo a sus superiores, y automáticamente se iniciaba un ataque contraofensivo, ¿sí? Una retaliation. Y no hizo nada. Fueron unos minutos de... Imagínate la tensión. O sea, realmente imagínate la tensión.
No, me parece
unos segundos de silencio en el control y la falsa alarma, digamos, la alarma se desactiva. Lo que estudios, digamos, posteriores dieron como luz sobre el evento fue que había sido una reflexión de sol a unas nubes que estaban muy altas a la altura de Dakota del Norte, en los Estados Unidos. Él durante 8 años tuvo que mantener esto en silencio, ni siquiera se lo contó ni a su esposa, ni a sus hijos, ni nada.
Claro.
Después del 91, digamos, después de la caída de la Unión Soviética, esto sale a la luz. Al tipo no lo premiaron ni lo castigaron, sí, no lo castigaron por romper el protocolo, pero tampoco lo premiaron porque si lo hubieran premiado, digamos, hubiera significado castigar a los científicos y a los superiores que trabajaban en esos mecanismos de detección. Hay una peli que se llama The Man Who Saved the World, que es una ficción documental sobre la historia y sobre el rol del chabón y qué sé yo. Uh-huh. Tipo se murió a los 77 años, hace un par de años, en 2017. Me causa mucha gracia porque muchos años después, digamos, le empezaron a dar premios porque fuera de joda, o sea, su acción, su no acción, digamos, de no hacer absolutamente nada, potencialmente fue un gran, digamos, fue mucho más de lo que hizo por la paz, no sé, Obama, ¿no?
Como, y sí, básicamente
sí. En 2004 recibió su primer premio por la paz, que fue una asociación civil yanqui que le dio $1,000 por salvar al mundo.
$1,000. No, piedra caliente. Piedra caliente.
En 2013 le dieron otro premio, bueno, de la paz en Alemania por 25.000 euros. En 2018, o sea, un año después de que se había muerto...
no se compró como un ambiente en Montserrat.
No llegó a comprarse nada, porque aparte tuvo un mental breakdown, digamos, quedó medio cookie de la situación. Mínimo. Y un par de años después se retiró de la carrera militar. En 2018, es decir, un año después de que se había muerto, le dieron el reconocimiento de la ONU, un premio, digamos, de la ONU por la paz y qué sé yo. Y le dieron $50,000, que no sé a quién le habrá caído, digamos, a los hijos.
Bueno, 50.000 más 30.000 más 25.000. Sí, por ahí ya tiene un monoambiente en Montserrat.
Ahí llegaba el monoambiente. Pero ya en 2018, un monoambiente de Moscú no se compraba por $75,000.
No, en Montserrat.
Sí. Me gusta esto porque hay mucha gente, obviamente investigando un poco sobre esta historia, me puse a mirar redes sociales y hay mucha gente que lo toma muy en serio y lo celebra. Y hay, agrupaciones de personas que trabajan con tipo ciencia basada en evidencia, que dicen que es un gran día, digamos, porque el tipo se quedó quieto y empezó a mirar ciertos indicadores, digamos, cuando él decidió no hacer nada y decidió paralizar la situación antes de ir por el protocolo que tenía que hacer, miró otros indicadores y dijo, che, aunque la pantalla diga que esto es un ataque nuclear, a mí no me suena que sea un ataque nuclear. Y es interesante porque es un humano. Está bien que estamos hablando del año 83, los mecanismos de detección probablemente no eran todos los sofisticados que deben ser ahora, pero es interesante como un humano militar, que no es menor, se quedó parado y dijo, bueno, voy a confiar en lo que yo estoy viendo y no en lo que el sistema me está informando. En esa época, para que te des una idea, la Unión Soviética tenía 35.000 ojivas nucleares y los Estados Unidos tenían más de 25.000.
Claro.
O sea, hubiera sido un quilombo súper, súper interesante y probablemente nada, nosotros no estaríamos.
No hubiéramos nacido, claro.
Así es. Bueno, nada, eso. Datos y evidencias, ¿no?
Y evidencias. Esto es el aniversario, es hoy.
Sí, se celebra el Stanislav Petrov Day.
Tienen toda una semana para tirar esa efeméride en una cita de Tinder, en un asado, ¿no? Me parece que dure una semana ese dato para contarlo.
Así es, me gusta.
Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Bueno, tengo algo nuevo también.
Me interesa.
No sé si viste que salió la nueva peli de Olivia Wilde. No te preocupes, cariño.
Sí, o sea, no sé ni de qué se trata la peli. Vengo tratando de seguir un poco los chismecitos. Bueno. Que tampoco los vengo siguiendo tanto. Sigo como los que me gustan. Porque siento que los chismecitos también son ya muchos. Entonces, bueno, como que sigo un poco.
Yo te voy a ser sincero. Yo no tenía más remota idea de nada. Entonces, mi novia me dice, che, vamos al cine. Ok. Y yo le vengo
con un
plan.
¿Viste la peli como sin los chismecitos?
Sí. Fui al cine. Okay. Al Village Recoleta, todo, completo. Entonces me dice, tipo, vamos al cine. Y yo le digo, bueno, dale, ¿qué vamos a ver? No sé. Entonces yo caigo con, no sé, una en el Malo a las 12 de la noche. Me dice, no me rompas las pelotas. Es viernes a la noche, quiero comer pochoclos y una película divertida. Vamos a ver la nueva Olivia Wilde. Yo dije, ok, dale, vamos, compro entradas. No tenía idea de todo lo que había pasado. De hecho, te soy sincero, o sea, Olivia Wilde me sonaba, había algo con Harry Styles, había, pero digamos...
Sí, pero no es, yo tampoco es un personaje que tenga
muy
presente.
Sabía que la peli, su ópera prima, esta Booksmart, había estado muy buena. No la vi, la verdad.
A mí reconozco que no me gustó y soy el target audience de esa película, okay. Pero me pareció como muy...
Muy Sundance, ¿no?
No, como me pareció que era como, ¿viste? Como cuando ves, por ejemplo... Para mí vos ves la de Greta Gerwig, vos ves como... ¿cómo se llama? Sí, Lady Bird. Sí, y Lady Bird es espectacular y tiene alma. Esta es como Lady Bird pero sin alma. ¿Viste? Vos decís, esta película es como que tiene todo para gustarme, pero lo que le falta es que no tiene alma. Puede ser que sea porque le hizo esta chica Olivia Wilde y no la hizo Greta Gerwig. Es altamente probable. Pero, pero bueno, como me pasó eso. Sí, no. A mí no me dan, conmigo no varones. Así que no me gustó, pero bueno, igual como que respeto la intención y me gusta que haya más directoras mujeres y siempre voy a tratar de ir a ver sus cosas. Bueno, así que bueno, iría a ver esta.
La peli es interesante, me pasó eso, la fui a ver sin ningún tipo de background story, no sé, por ahí había visto en Twitter, pero no le había prestado atención. Cuando salí de la película fui a tomar una cerveza con unos amigos y todos estaban como, no, y viste tipo todo el quilombo y te diste cuenta que Harry Styles estaba y que Florence Pugh estaba enojada con Olivia. Tipo, no sé qué me están hablando, tipo, fui a una película.
No, en la peli no hay nada de eso, supongo.
Son 6 puntos, 7 como mucho, no, 7 puntos son, o sea, me gustó más de lo que no me gustó.
Ok, bien.
Creo que a la crítica especializada, digamos, la bardearon bastante. Es cierto que Harry Styles no actúa bien. O sea, Harry Styles no actúa bien.
No, seguro actúa muy mal. Sí, aparte, igual para mí el momento favorito es cuando da conferencias de prensa y queda como un tarado. Que esa es mi parte favorita del chisme. Es lo único que sigo, en realidad.
Igual nada. O sea, si yo fuera Harry Styles, viviría como él, ¿no? Como, no sé.
No, yo no creo. Yo no haría tanto show... No me pasaría el día sacando de fotos en pollera. Siento que con esa plata tengo otras cosas para hacer. No sé si necesito estar todo el día haciéndome el gay.
Haciéndome
puedo hacer otras cosas con mi vida. No sé. Creo yo. Pero bueno.
La peli... A ver, cuento un poco de la peli sin spoilear porque salió hace muy poquito, así que probablemente muchos de ustedes la van a ir a ver. La peli es interesante. Está seteada, digamos, en una América posguerra, welfare state a pleno, que para mí es una de las épocas más estéticas y bonitas del mundo, ¿sí? O por lo menos del mundo occidental. Una comunidad cerrada, una especie de country, digamos, que se llama Project Victoria, en donde los tipos laburan de algo que no se sabe qué es y las minas laburan de ser trophy wives. Sí, okay. O sea,
y ellos no se entienden. ¿Qué significa que no se entiende que trabajan?
Que nadie sabe, o sea, que no le pueden contar a sus esposas.
Ah, no lo pueden contar, es secreto.
Ni a sus, okay, ni a sus hijos, ni nada, digamos, okay, de lo que trabajan. Y bueno, nada, obviamente, la peli es un thriller, o sea, es un thriller, uh-huh, psicológico clásico en donde, nada, la protagonista, que en general para los thrillers psicológicos en donde pasa esto es una protagonista mujer, no termina de entender si está loca o si lo que está viendo es verdad. Entonces todos le hacen creer que está loca y la hacen quedar en un lugar de vulnerabilidad. Que esta es, la protagonista es Florence Pugh, la de Viuda Negra, llamada Alice.
Es excelente.
Y sí, es muy buena. Y sobre todo es muy buena porque el coprotagonista es Harry Styles. Entonces es más buena, todavía.
Soy muy nazi. Poner a trabajar actores profesionales con famositos me parece, me parece una vergüenza que ya no tiene por qué pasar. Pero bueno, así vivimos. Este es el mundo en el que vivimos.
Bueno, es un poco de marketing, es un poco de prensa, qué sé yo. Bueno, nada, y la película, digamos, tiene un momento disruptivo en donde la protagonista empieza a, digamos, a pensar o a creer que recuerda cosas que no sabe de dónde salen. Uh-huh. Y empieza a tener como unos flashbacks de un pasado que no termina de entender de dónde viene y demás cuestiones. Y bueno, y eso genera, digamos, una ruptura en la trama. ¿Puedo tirar keywords? No voy a tirar keywords porque las keywords son muy spoileras.
No spoilers.
Para mí es una peli para ver. Okay. Es una peli muy de estudiante de cine, en el sentido de que tiene, viste, mucho plano poético, como tipo el plano de, no sé, un plano de que la pared como que se achica o que la cámara se mete en la, no sé, en la taza de café y sale del otro lado y es la pupila de una persona, como ese tipo de cosas.
Entiendo.
Un poquito snob, pero que están muy bien, digamos, logradas estéticamente. Y bueno, y después esto, ¿no? Como todo lo que pasó alrededor de la peli fue muy divertido, porque bueno, por un lado, Shia LaBeouf era el protagonista de la historia, después lo cambian por Harry Styles, que finalmente salía con Olivia Wilde. Antes de todo esto, o sea, lo que genera el beef más fuerte es que Olivia Wilde estaba casada con Jason Sudeikis hace un montón de años, el director de Ted Lasso, y era como una pareja medio perfecta con sus hijos, y ellos tenían, no sé, 40 y picos o 30 y largos, una pareja bastante... bastante enorme y querida por los fans. Y entonces cuando Olivia, digamos, rompe con eso y se junta con Harry Styles, que es un pendejo de 28 años, la gente empieza a bardearla por eso. Hay un momento muy, muy, no sé si divertido es la palabra, porque no es divertido, pero Olivia Wilde estaba en cinema con una conferencia en Las Vegas, on stage, hablando de la película, y viene un notificador judicial y le entrega, mientras ella estaba en el escenario, los papeles para discutir la custodia de sus hijos con Jason Sudeikis.
Un montón.
Pasan un montón de cosas bastante interesantes. Después, bueno, un video en donde Harry Styles... supuestamente escupe a su coprotagonista hombre, que es el de Homelander de The Boys. En fin, bueno.
Mi parte favorita, cuando él dando una conferencia de prensa, dice que lo que más le gusta de la película es que es una película. Tiene todo como un monólogo Zoolander, que es muy bello. Yo soy fan. Se lo mandé a todo el mundo, siento que la gente no lo apreció tanto como yo. Yo lo disfruté muchísimo. Les recomiendo que lo busquen. Es como, si pones como, supongo, en internet, en cualquier parte de internet, pones Harry Styles, movie feels like a movie, o algo así, movie feels like a movie. Como movies, la película se siente como,
una película.
Te va a parecer, es muy espectacular.
Bueno, y después el último dato triste es que la película recaudó bastante bien, 19 palos en la primera semana, que estaba bastante esperado, pero esta semana la película que más guita recaudó en la taquilla mundial es Avatar. Que no sé si viste que la reestrenaron.
Sí, ¿qué pasó?
Sí, a 13 años del lanzamiento de Avatar
¿a quién le importa?
30 millones de dólares. No sé, es muy raro. Muy, muy, muy
excelente. Es muy raro.
En fin, la recomiendo. Me parece que está buena para verlo. Inclusive está buena para hatearla si la quieren hatear, pero tiene un par de cosas interesantes. O sea, no es solo el hype de todo lo que pasó alrededor. Creo que la peli se vale por sí misma.
Yo creo que voy a esperar a que esté para verla. No sé si esté para ir al cine, pero la voy a ver.
Bien.
Bien.
Bueno, última cosa. Me queda el color negro. El negro, ausencia de color. El negro, ausencia de recuerdos, de memorias. Hay un reporte de esta última semana de que gente está accediendo a sus fotos guardadas en la nube, en Google Fotos, y uh-huh. imágenes de hace más de 5 años están tipo corruptas y rotas y que se ven mal y qué sé yo. Google todavía no sacó un comunicado. Me parece interesante porque estas cosas las vamos a empezar a ver. Digamos, ningún sistema es totalmente a prueba de balas. No paramos, o sea, en los últimos 15 años lo único que hicimos fue guardar nuestras cosas en la nube. Digamos, ya nadie tiene en sus casas discos rígidos, ya nadie tiene en sus casas álbumes de fotos, ya nadie tiene en sus casas DVDs con fotos. Guardamos todo en servicios externos y esos servicios externos a veces fallan. No se sabe qué está pasando. Digamos, chequen si sus fotos de hace más de 5 años en Google Fotos se ven bien. También me pregunto si importa tanto tener fotos de hace más de 5 años.
Ay, no, yo preferiría que desaparezca.
Quizás solo importa, no sé, si tenés hijos o algo así, que, bueno, querés ver, digamos, cómo
pero
eran.
Pero te las hubiera guardado mejor, no sé qué decirte.
Bueno, sí, sí, es que, pero por eso, lo interesante, digamos, es que la narrativa alrededor de guardar cosas en la nube es que están súper seguras y protegidas. Y lo cierto no. es que es un servidor que está en un lugar, en algún, digamos, por más que sea redundante y haya un montón de servidores con la misma imagen y qué sé yo, no lo controlás, puede fallar. No digo que tenerlas en un DVD sea la mejor opción, porque el DVD también se puede degradar, pero es interesante y aparte es medio poético porque el error que sea que está pasando, que todavía no hay un comunicado de Google, el error que sea está degradando las imágenes como si fuera papel. O sea, vos ves las imágenes y se ven como, ¿viste cuando se te moja una revista o un libro de fotos que la tinta como que se corre? Bueno, tiene como eso y después tiene como uh-huh. manchas negras y blancas como si fueran quemaduras de sol.
¿Por qué?
No se sabe, qué sé yo. O sea, puede que sea un bug, puede que sea claro. un error.
Pero algo que metió alguien a propósito, ¿o no?
Puede ser algo del, o sea, puede haber sido, no digo que sea un hackeo, puede haber sido algo interno de los sistemas de Google.
Claro.
O sea, no, todavía no hay un comunicado, no quiero hacer nada, ni futurología, ni pensar
ni fake
en...
News, claro.
Claro, ni fake news, pero lo cierto es que mucha gente está reportando que eso está pasando. Todavía no hay, digamos, una estimación de a cuánta gente le pasa. No le pasa a todo el mundo, digamos, es una porción limitada. Pero bueno, Google Fotos es claramente el servicio, junto con iPhotos, digamos, el servicio de Apple, digamos, son los dos servicios más grandes de guardado de imágenes. Muchísima gente, digamos, sube fotos que tenía, digamos, de antes de que existiera Google Fotos a Google Fotos por todas estas características que tiene, que te agrupa las caras de la gente y que te agrupa, claro. No sé, te detecta los lugares y qué sé yo. Entonces, bueno, nada, chequen, fíjense si tienen sus fotos y no sé si hay una solución para el archivo digital de nuestras memorias para siempre. No sé si es algo tampoco tan importante.
No, bueno, se imprimen las que uno quiere guardar para siempre, se imprimen.
El papel también se degrada.
Sí,
digamos,
por eso.
Fíjate las fotos tuyas, digamos, de cuando eras bebé y también están degradadas.
Nah.
Pero bueno, nada, me pareció como interesante y un poco poético y que está bueno para reflexionar sobre las decisiones que tomamos cuando guardamos nuestros datos en algún lado.
Muy bien, buen recurso para trabajar con el color negro, que es un color que te autoadjudicaste, pero bueno, así son las cosas, no fue tu culpa, de hecho tuviste esta gran idea de autoadjudicarte el color. Bueno, les pedimos disculpas por la organización siempre torpe de este podcast, pero recuerden que esto es porque lo organizo yo. Bueno, yo les traje algo prestado, ya que estoy acá en Madrid, estoy trayendo cosas prestadas todo el tiempo. Y esto más que la recomendación de unos libros que tengo en la mano, ni Gino lo puede ver, no sé qué estoy haciendo. Es en realidad la recomendación de una librería, porque
nice.
Lo que hay acá en Madrid, que tal vez no conozcan muchas personas, es una librería de artes escénicas. Todo el mundo conoce la Central, las librerías lindas que hay acá, hay muchas librerías muy lindas, pero no sé si todo el mundo conoce la librería Yorick de artes escénicas. Yo la conozco. La conocí porque mi exnovio era actor. O sea, sigue siendo actor. Es actor, no es más mi novio, pero pobre, sigue siendo actor. Y además hace un doctorado sobre historia del teatro. Y la conocí cuando vine con él, pero bueno, yo no, este año creo que me iba a olvidar de ir, honestamente. Pero ayer me escribió, che, si puedes comprar tal libro, y me mandó un libro.
Pero me gusta, buena relación.
No, sí, mira, yo siempre digo lo mismo, que es que yo no me voy a ganar el premio a la mejor novia ni este año, ni el que viene, ni probablemente nunca. Pero tenerme de exnovia, te digo que... O sea, es casi una razón suficiente como para ser novio mío. ¿No? Como aguantar un año para entrar en el club.
Es como la jubilación de privilegio, digamos.
Exactamente. Aguantas un año y la tenés. Y después ya está, yo soy la mejor. Imagínate qué buena que soy, que me dijo, está este libro. Después les voy a decir lo que compré yo, porque lo que compró mi exnovio es, parece una parodia. Es sobre la producción dramática de Tadeusz Rozewicz, uno de los autores polacos de mayor renombre internacional. O sea, okay. Absurdo. Okay. Y me empezó a decir como, bueno, quizás está en la central. Yo, esto no está en la central, no te preocupes, yo voy a ir. Efectivamente no estaba en ningún otro lado. Pero bueno, aproveché para ir a la librería Yorick, que ahora les voy a decir más o menos bien dónde queda, igual eso sí lo pueden googlear. O sea, es en Madrid, obviamente, que es donde estoy yo. Es en la calle Valencia. Vieron que en Madrid igual está todo medio cerca, ¿no? No hay que preocuparse mucho. Pero, por ejemplo, para que entiendan, ¿dónde está relativamente cerca de qué zona? Veamos, o sea, está dentro del centro, pero el centro es medio todo. Digamos que es como más cerca de la zona, si quieren, de Atocha también. Sí, hasta a 10 cuadras de Atocha, pongamos. Uh-huh. Y a otras 10 cuadras de a otras 15, si quieren, del barrio de las letras. Pongamos algo así. La calle exacta la pueden buscar en internet, pero es la calle de Valencia. Y bueno, y hay muchas, o sea, hay anaqueles de todo tipo. Hay mucha teoría de actuación, hay mucha teoría de teatro. Sí, los anaqueles de la librería. Hay teoría de actuación, teoría de teatro. Obviamente hay obras de teatro también de dramaturgos contemporáneos en ediciones muy chiquititas, se pueden comprar. Yo me compré dos libros de una colección que les recomiendo mucho, que es la colección de teatro siglo XXI, serie crítica, editada por la Universitat de Valencia. Y hacen unos cuadernitos, como unos libritos sobre teatro, sobre teoría, digamos, que toman distintas cosas, sobre todo son colecciones de ensayos, como que llaman a distintos académicos, o en general están basadas muchas veces en congresos y cosas así. Yo compré dos, uno va a ser para mí y otro se lo voy a regalar a mi amiga Violeta, pero se lo voy a pedir prestado o lo voy a leer antes de regalárselo en la semana de viaje que me queda.
Clave
el que
eso.
Compré para mí se llama Teatro y Realidad. Es una edición de, bueno, dos españoles que no conocemos, que son José Monleón y Nel Diago, pero que son todos ensayos sobre cómo se vincula el teatro con la realidad o cómo podría vincularse, como pensamientos en relación con eso en la contemporaneidad. Me interesaba bastante porque, dado que estamos en un momento donde no solamente los realities y los documentales están de moda, o sea, sobre todo diría los documentales, sino que el teatro documental también está muy de moda. Entonces me interesaba quién está pensando en relaciones que tengan que ver con eso, pero también en relaciones alternativas entre el teatro, uh-huh, y la realidad, relaciones que puede tener el teatro ficcional con la realidad. Y ese es el que me voy a traer para mí, el que le voy a comprar a Violeta, o sea, le compré a Violeta, ella no lo sabe todavía, no lo vas a ver, no escucha este podcast, pero lo vas a ver cuando yo llegue. Es El oficio del actor, sacerdote o fontanero, una edición de Juan Mandli.
Sacerdote o fontanero,
y que, me gusta. Muy lindo, muy lindo. Y que es como eso, se pregunta por el oficio del actor, hay entrevistas, sobre todo, y ensayitos y cartas que escribe este hombre sobre actuar, sobre el oficio de ser actor y qué significa, en qué consiste, por qué duele, por qué es tan difícil, qué se siente ser actor. Me pareció que estaba bueno porque en general no es tan común leer actores reflexionando largo y tendido sobre su métier. Uh-huh. Primero porque en general a los actores no les gusta escribir. Sí, así sí. Que,
están para otra cosa.
Así que es siempre interesante y a la vez para mí es un oficio maravilloso y sobre todo pienso que la psiquis de la gente que lo ejerce es una cosa maravillosa. O sea, la psiquis de la gente que vive para que la miren, a mí es algo que me fascina. No puedo vivir, así me va. Pero, pero bueno, esos los compré y se los recomiendo. O sea, a todos los que les interese las artes escénicas en general también. Ahí hay libros sobre danza, hay libros sobre cine. Sobre todo, obviamente, el foco es en teatro y el foco es en cosas españolas. Pero también hay muchas cosas sobre incluso arte, terapia, expresión corporal. O sea, todo lo que tenga que ver con las artes escénicas. Y en Buenos Aires son cosas que no llegan de ninguna manera. Yo les recomiendo ir a comprar esas cosas, porque uno después se compra un libro de anagrama que te podías comprar.
Sí, claro, te puedes comprar acá, te sale más barato.
Y ahorrarte el peso de la baliza.
Sí, no, y ahorrarte. Entonces, plata también.
Sí, la plata y sobre todo el peso, porque a veces por ahí te sale más barato, pero decís 5 euros y al final por traer 10 kilos de libro estoy pagando un sobrepeso de cuánto. Entonces, este es una de las pocas cosas que digo, bueno, vayan y ahí sí compren todo lo que hay porque confíen en que nada más lo consiguen en Argentina. Así que bueno.
Tengo una buena breve historia sobre peso de libros. Primer viaje a Europa fundacional de persona de clase media, estudiante universitaria. Me compré una cantidad de libros pelotuda, digamos. De hecho, me compré una valija solo para traer libros. Estaba en el aeropuerto de Charles de Gaulle en París. Pongo la valija sobre la balanza y la chica, en un perfecto francés, me dice algo que yo no entiendo, pero que es: tenés que pagar por los libros, o sea, tenés que pagar por la valija. Y yo le empiezo a decir en inglés: imagínate, no, tipo, no tengo plata, qué sé yo, eran como 50 euros, 70 euros, no sé qué, nada. Y la piba, súper estricta, no. Y de atrás aparece una señora con pelo canoso, enrulado, un saquito y olor a tabaco. Y le dice en un perfecto francés: déjalo, no te das cuenta que tiene... Yo le trataba de explicar que tenía libros. No te das cuenta que tiene libros, que es estudiante universitario, tipo, no le cobras esto. Me doy vuelta, ¿y quién era? Beatriz Sarlo.
¡No!
Yo, estudiante de comunicación.
No, estudiante hermoso, es la mejor historia que escuché en mi vida, la amamos.
Hermoso, y me siento en el avión, y ¿quién estaba sentada al lado mío? Beatriz Sarlo. Y digo, esta es la mía, voy a hablar con esta mujer, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Lo que pasó fue que la noche anterior había salido y me había emborrachado, así que en el momento que despegué el avión me quedé dormido con la boca abierta y babeando, y esa fue toda la interacción que tuve con la Betty.
Finísimo, pero gran historia, insuperable, sí. Esta historia. Con este insuperable final los vamos a dejar, porque esto yo no puedo contar, no tengo ninguna anécdota de Madrid que sea mejor que esto, ninguna. Así que los dejamos con eso. Muchísimas gracias, Gina. Nos vemos la próxima, todos en un mes. O quién sabe en cuánto, porque ya perdí la cuenta.
¿Quién sabe?
Cuando vuelvo a Buenos Aires, hago la cuenta a quién le toca y qué hay que hacer.
Muy bien.
Te mando un beso enorme.
Besote.
Nosotros nos vemos todos, sea quien sea, la semana que viene. Adiós.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El Diario Ar.